empieza a asomarse poquito a poco, a ver hasta dónde puedo llegar. Y si esa energía es capaz de llegar hacia un nivel vibratorio de unos anillos que se encuentran en las células, de las neuronas, que otro día hablaremos de ellas porque son importantísimas, usted va elevándose. Eso es lo que llaman evolución. Un hombre que vibra a un nivel energético superior. Ese hombre está adquiriendo un nivel cósmico. Su energía ya no es un nivel inferior. Pasarás tú. Y a ese tiempo es a lo que yo llamo cuarta dimensión. Y en ese tiempo es donde viven mis familiares, mis padres, mis hermanos. Donde he vivido yo. Cuando nosotros hemos transitado allí el conocimiento durante un tiempo bastante largo, bastante distante de ustedes, hemos adquirido otro conocimiento de otra divinidad del universo, a la que, digamos, vamos a decirlo así porque ya nosotros hemos conquistado ese conocimiento, es el conocimiento de las fuerzas. Ustedes saben que el hombre conoce muy pocas fuerzas que actúan sobre él. Cada día va descubriendo una. Pero el conocimiento sobre la fuerza a este nivel del universo es bastante limitado. ¿Por qué? Porque hay que primero conocer la luz para poder profundizar después en esa otra estancia de fuerza. Pero cuando usted está en la cuarta dimensión y continúe aprendiendo, que hay una diferencia muy grande en el aprender allí y el aprender del hombre hoy en la Tierra. Ustedes se dan cuenta que el hombre ha inclinado su aprendizaje hacia especializarse en las diferentes ramas de la ciencia. Eso lo ha ido embruteciendo más. Él cree que avanza. Él cree que dentro del espacio de tiempo que tiene, que son 100 años, él va a llegar más lejos. Pero él no se da cuenta que se crea unas barreras muy grandes alrededor, porque el físico, cuando llegue a donde esté la química, ya no puede hacer nada más. El matemático, cuando llegue a donde está la física, ahí mismo se queda. Entonces, simple y llanamente adquiere un conocimiento propio de 50 o de 60 años, pero no puede llegar más. Allí las ciencias se estudian conjuntamente. Es un conocimiento totalmente de ciencias no paralelas, sino unificadas, todas. De física, de química, de matemática, de todo. Y desde luego, el niño al nacer adquiere el conocimiento de allí, el nivel ya de conocimiento de allí, y continúa. Como no se muere, el conocimiento se hace infinito. ¿Por qué? Porque los niveles espirituales allí no existen. Eso es propio de un nivel inferior de evolución al universo. Allí se vive única y exclusivamente con energía cósmica. Por eso somos infinitos. Pero no infinito patra de cabra como la varita mágica, no. Infinito porque al estar funcionando todos los mecanismos del organismo, al tener el hombre una ciencia que le permite activar toda una serie de procesos, es como si usted tuviera un coche, que usted lo puede estar cambiando cada vez que una pieza se le echa a perder, usted la pone nueva, el techo se le echa a perder, se lo pone nuevo, usted no tiene problema, el coche suyo siempre será nuevo. Allí usted tiene un accidente, pues muy tranquilo, ¿qué pasa? No hay muerte. La energía no abandona el cuerpo, se queda allí, que no es lo que pasa aquí. Aquí muchas veces mueren las personas por accidente espiritual, porque hay un accidente fisiológico, el cuerpo se partió en dos y el espíritu, ¿qué? Yo me tengo que ir. No tengo donde vivir, la casa no existe, por lo tanto yo me tengo que ir. Pero allí no pasa eso. Allí puede haber un accidente de cualquier tipo, o algo que suceda, y muy tranquilamente ese cuerpo está vivo, aunque lo que le quede sea simplemente una parte de los ojos. Está allí, ese individuo está allí. Rápidamente se coloca, allí hay, por ejemplo, especialidades de medicina regenerativa. O sea, todo para regenerar, para construir, pero nunca preventiva porque no hay enfermedad. Ahí el aparato inmunológico existe igual que lo tienen ustedes, porque la estructura de los palacios internamente es igual que la de ustedes. Diferencia un poco la estructura de la estatura, que son más altos, y los rasgos de los ojos, que son un poco parecidos a los de los japoneses. El ojo un poco grueso aquí, avellanado, y largo aquí. Los hay trigueños, los hay rubios, los hay, la genética está muy avanzada. Cada persona puede determinar cómo quiere sus hijos, si con ojos claros, pero se fecundan exactamente igual que aquí. Una pareja se ama, tiene sus hijos, lo que usted puede escoger. ¿Por qué podrá usted escoger el sexo de su propio hijo? Porque su fuerza mental es tan fuerte, está tan activada, que puede grabar órdenes en sus propias células y determinar el sexo de su hijo. Hay cosas que ustedes ahora, pues si le empezamos a analizar, pues yo eso no lo encuentro bien, que era lo que decíamos al principio, pero simplemente ese análisis ni es válido porque las ideas son diferentes. Y cuando ustedes estén allí, pensarán exactamente igual que nosotros. ¿Por qué? Porque el amor de ustedes les dará para pensar de esa forma. Lo que sí hay una idea muy clara es que a esa cuarta dimensión no se puede acceder ni en espíritu ni con negatividad. Por eso es que, y ahí es donde parte, que en ciertas escrituras, en los mensajes que se le daba a la humanidad, decía, estarán ese día allí vivos y muertos. Y es precisamente de ahí. Todas aquellas materias o aquellos seres pensantes de la Tierra, que no son de otro sitio, porque esos espíritus que hay ahí, buenos, malos, regulares, altísimos, son vuestros. Para nosotros que estamos allí, son seres de la Tierra. No hay diferencia entre un ser muerto y un ser vivo. Solamente que tiene un cuerpo material objetivo y el otro no tiene un cuerpo material objetivo. Pero todos son de aquí. Por eso no vale la equivocación de llamar a esos seres extraterrestres. Porque realmente no pertenecen a ninguna otra galaxia. Son de aquí. Son seres como ustedes hoy que están aquí y que han habitado en otro momento aquí y ahora están en otro sitio. Si tienen errores, si son buenos o son malos, son como ustedes. Buenos, malos, regulares, buenísimos. Pero no son de otro sitio. No hay ningún más allá, sino más acá. Las indisciplinas, los errores que han cometido esos seres, muchas veces prestándose para cosas que no son positivas, ¿acaso no los hace el hombre? ¿El hombre no se presta para también cosas aquí en la Tierra que tampoco son positivas? Y eso lo vemos con la guerra y con 20 cosas que suceden. Miren siempre a esos seres, que otro día hablaremos de ellos, como seres, como ustedes mismos, en otro lugar, en otro tiempo, porque realmente ellos también están evolucionando. Ahora bien, para esos seres que en su momento dado tengan que atravesar a la cuarta dimensión, tendrán un cuerpo, que esos hermanos de Palacea, que han ayudado al hombre a evolucionar, que en ningún momento nunca han tenido aquí ningún laboratorio, como algunas personas especulan y dicen, con los seres de la Tierra, que no tienen los seres de la Tierra nada que ver con los de Palaceo, y hablo de los Palaceos porque es la galaxia más próxima a la Tierra, y es realmente la única galaxia que en este momento está ayudando a la Tierra. No hay extraterrestres de más ningún sitio, porque ellos no tienen ni conocimiento de la existencia de ustedes. Ellos están en lo de ellos, van evolucionando en el espacio, y al hombre de Palacea y al hombre de la Tierra los une una misión de amor universal. No crean que todo esto ha sido espontáneo, no crean que ha sido casualidad, ni crean que porque alguien en Palacea no tenía nada que hacer y se puso a pensar que sí, tal, que se más. Igual que ustedes hoy sienten un llamado de Dios, un llamado del universo, un llamado de como ustedes quieren llamarlo, según los conocimientos que tenga cada uno, allá y siempre, de alguna parte del universo, todos los seres que existen, todos los seres pensantes que existen, sienten una llamada de algo. ¿Qué es lo que el hombre hoy simboliza con ese ojo universal? Hay algo que no nos deja solos. Hay algo que nos llama, que yo, con los criterios que Agustina tenía en sus huellas grabadas, su fe y su sentimiento hacia ese Dios que los ha creado, podría llamar a ese ojo. Dios es mucho más. A eso que ustedes han llamado Todopoderoso, no está tan chiquito aquí, a la orilla de nosotros, ni está en ese cielo que ustedes están viendo con sus propios ojos. ese poder infinito del universo está mucho más allá. Tal es así que nosotros en Palacio tampoco tenemos conocimiento de eso. Pero no nos preocupa, porque nos sentimos parte de ese universo. Yo les decía que algunos de ustedes habrán pensado de que en esa forma cónica que tiene el universo, pues tú podrías evolucionar, pero podrías llegar, digamos, que a un techo, a una etapa. Y es precisamente de aquí donde parte el simbolismo que el famoso rey David conocía, que es la famosa estrella de David, donde geométricamente se hace un triángulo invertido. Hasta ahí en ese triángulo ustedes ven reflejado lo que hemos hablado del universo. Ese sería nuestro universo. Sin embargo, en la estrella de David hay otro triángulo completamente invertido, contrario al anterior. Y es que nuestro universo es vivo. No hay naturaleza muerta. Todo tiene una vida determinada para su función. Y como nosotros, ese universo late. Y el universo tiene expansiones, que son las que los científicos oyen y han confundido con un eco, como si hubiese sido producido por una explosión inicial de cuando se formó el universo. Y realmente ese no es el término de esas explosiones. Esas explosiones son los latidos de nuestro universo. Cuando expande, cuando nosotros lleguemos a ese límite, nos da una fuerza de expansión que nos traslada a otro comienzo. Y así, esa marcha será infinita, ilimitada. Y eso lo conocía David cuando dibujaba su estrella. Entonces, a esto se debe de que en la conciencia del hombre actual haya algo que le haga buscar el pasado. Porque él, por instinto, por el animal que lleva dentro, que le dio un día su célula para formar su cuerpo, le hace buscar y saber que aquellas personas tenían más conocimiento que él. Y él busca el pasado no porque le interesa el pasado, porque aquí a nadie le interesa ir a vivir en cueva, ni como vivían los mayas, ni como vivían ellos. Nadie quiere perder el coche, ni nadie le interesa para nada ir a perder los alimentos, ni ir a perder las cosas buenas que ha logrado la humanidad. Pero sabe que buscando aquel pasado, ¿qué es lo que encuentra? Su futuro. Y él le interesa su futuro. Y como no encuentra otra vía por donde obtenerlo, busca el pasado para encontrarse con el futuro. Es importante saber también que cuando los palaceos, dentro de su conocimiento de la fuerza, descubrieron, se dieron cuenta que el universo no podía tolerar una explosión más, o sea, una destrucción más. Los palaceos, cuando habitaron en este sistema planetario de la Tierra, que no era la Tierra, era Júpiter el habitado, y los demás planetas daban a Júpiter lo que hoy los demás dan a la Tierra, para que existiera un sistema. Que desde luego todo esto se forma inicialmente por una composición química. No hay ninguna mano, pata, cadabra, de cabra, como dicen los magos, que llegó plaf y formó una civilización. No. Aquí es donde los científicos se confunden. Y ellos prueban que efectivamente la vida surge de una combinación química. Pero claro, él, con el conocimiento que tiene, piensa que esas reacciones químicas para producirse tienen que pasar millones y millones de años para que suceda esto y suceda aquello y suceda lo otro y suceda la capa y suceda lo otro, y así cuenta, cada vez que saca cuenta, millones y millones de años. Inclusive a veces no le cuadran los números y dice, bueno, aquí hay un hueco que no sé qué, por qué se perdió todo esto. Pero es que el hombre, en su afán de conocer, tiene verdades delante de sus ojos que no ve. Porque existen hoy, ya lo saben, catalizadores de procesos orgánicos. Y hay muchos catalizadores que pueden acelerar muchos procesos. Señores, los palacios han ayudado a la evolución de esta civilización. Han contribuido en algunos momentos indispensables como catalizadores de un proceso, poniendo sustancias químicas, que procesos que hubiesen durado millones de millones de millones de millones de siglos, se han realizado en horas. Ustedes, algunos sonreirán. El hombre, llamado hombre, pensante, razonado, solamente vivido, tiene 4.000 años y está en su tercer ciclo de evolución. Para los palacios, contando el tiempo de la Tierra, claro, para ellos el tiempo es infinito. No tienen prisa nunca. Decir 2.000 años no es nada. Para ustedes, si supieran que no van a morir, tampoco lo sería. Hablar hoy de 2.000 años, pues nada. Pero hablar de 5 años, al que sabe que dentro de 50 o de 60, gracias, puede morirse, cuesta bastante. Y parece bastante, 10 años. Pero 2.000 años no es nada. Entonces ellos cuentan la evolución del hombre en la Tierra como 3 ciclos evolutivos. 3 ciclos nada más. O sea, 3 siglos de 2.000 años. El primer siglo de 2.000 años, el hombre tuvo un avance, que eso lo comentaremos en otra conferencia, donde empezó por el año 1 hasta un año 2000. Año en que sucedió algo donde el hombre, por X motivo, tuvo que retroceder en conocimiento. Y de eso hay pruebas. De todo lo que estoy diciendo, hay pruebas en la Tierra. Y están ahí para que en el momento que no sirvan para ustedes nada más que para ratificarlos en los conocimientos que tienen, pero no para fanatizarlos en un conocimiento, decir, es verdad lo que dice Agustín. Aquí, mira, encontramos esto. ¿Y para qué vale? Porque entonces lo van a entender muy claro, pero no van a pensar. Pero en ese momento ya ustedes no van a necesitar nada de eso. No van a necesitar ni la Atlántida que emerja, como va a emerger, porque ya ustedes están donde deben estar. Y eso lo único que les va a servir a ustedes es de estímulo. Es decir, efectivamente, voy bien porque las piezas de los puzzles se van armando. Pero yo voy en el puzzle y estoy bien por donde. Me estimula el ver qué bonito, todo bien marcado, todo en su momento oportuno, todo en su momento preciso. Como es que esta noche nosotros estemos aquí y seamos los que somos y estemos donde estamos. Todo esto cumple su momento, su objetivo y su ciclo. Pues dentro de esos 3 ciclos de evolución, el hombre comienza ahí, después de ese año 2000, una cuenta atrás. Ustedes saben que antes de la venida de Cristo, los años corrían para atrás. ¿Quién sabe por qué? Se había empezado por el 2000 y teníamos que llegar al 1. Y en el 1 comenzaba algo nuevo. Algo que se le había dado al hombre. Algo que fue la esperanza de quien los había creado a ustedes. Él tuvo la esperanza y en su único hijo mandó un mensaje pensando en que lo iba a entender. Sin embargo, la negatividad del hombre era aún mayor y no lo dejó ni hablar. Pero ya eso pasó. De ahí quedaron muchísimas cosas buenas, porque de si algo pueden estar ustedes seguros, es que con todos los errores de las escrituras, con todos los errores que sí ha tenido, hasta hoy ha llegado al hombre la existencia de toda esa gente. Si no se hubiera escrito, con errores, con fallos, con problemas. Si no hubieran existido esas religiones tan famosas que han existido, con problemas, con incorrecciones, con cosas inadecuadas, con errores en su concepto, nadie sabría hoy ni que un día existió un Dios, ni que la Tierra se creó por alguien de una inteligencia superior, ni que un hijo vino a decirnos que nos amáramos. Nadie sabría nada de nada. Por lo tanto, aún con esos errores, el hombre poquito a poco ha ido avanzando, hasta poder llegar hoy a entender muchas cosas que a él le interesan. El momento de esta evolución del hombre lo ha marcado el propio hombre. Nadie ha dicho que el año 2000, el día tal, la fecha tal, la que sea, es el salto a la cuarta dimensión. Nadie lo ha dicho de palacea, lo ha dicho el hombre. ¿Por qué? Porque los palaceos, cuando habitaban aquí, en el universo, si vamos a olvidarnos de Palacea y vamos a olvidarnos de la Tierra. Aquí no existe nada. No, sí existe. Existe un molde que es el que permite que esa unión química se forme. Porque esa unión química tiene una materia orgánica que la forma, que es la proteína, que es el metano, que es el agua, que es el oxígeno. Y si no tiene un contorno para encerrar la luz, no puede aparecer la materia objetiva. Entonces, esos moldes de esos planetas, ese molde de ese sol que tenemos ustedes, siempre y hasta ahora, permanecen en la primera dimensión. Por eso es que precisamente todas las civilizaciones tienen que salir de aquí. Pero como aquí existen otros problemas que trataremos en otras conferencias, esa formación química aquí no puede ser de una vibración totalmente positiva de amor, porque en esta posición hay una sustancia que cuando la civilización que existe desintegra, se esparce. Pero cuando aparece la vida se concentra. Y esa es la sustancia que origina la fuerza de gravedad, que es el nitrino. Nosotros lo llamamos así. El hombre que ya tiene conocimiento de esa sustancia lo llama con un nombre muy parecido, pero los nombres aquí no importan. Esa sustancia es lo que provoca la atracción del hombre hacia el centro de la Tierra. Otro día hablaremos realmente sobre la fuerza de gravedad y qué términos están más o menos correctos y qué otras variaciones debían hacer los hombres en su mente con respecto a esa fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Este nitrimio hace que el hombre, para vivir en la Tierra actual, y en el momento en que vivieron los palaceos, pasaba exactamente lo mismo, necesita un armazón para soportar esa fuerza. Esa armazón la da el hueso. Esa armazón tiene que tener calcio, porque si no, se desborona contra la fuerza de gravedad. El calcio en el hueso existe única y exclusivamente en la raza animal. Una de las diferencias entre los palaceos y el hombre de la Tierra es que los palaceos tienen como hueso otra sustancia que es más flexible, por eso es que ellos pueden levitar tan fácil, pueden atravesar espacios totalmente objetivos, y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque ellos son más flexibles que el hombre. Otra cosa, el calcio en el hueso ioniza las cargas eléctricas de la luz. Por lo tanto, resta potencia a la luz interna del hombre. Entonces, cuando el hombre era más animal físicamente, su luz la tenía, pero nadie se podía enterar que la tenía. Por eso antes nadie veía auras. Pero era porque la luz no podía salir del cuerpo. La capa que cubría esa luz era mucho más densa, mucho más intensa. Sin embargo, el hombre ha ido evolucionando, sus células se han ido haciendo más fotosensibles a la luz. Por eso hoy hay más descalcificaciones en los huesos, porque una vez que el hombre es más sensible a la luz, se evapora, se pierde mucho calcio, pero para el poco tiempo que nos falta en este cambio, no se asusten porque no influye para nada con otras enfermedades que hay súper terribles. Entonces, esa fortaleza de esa luz va saliendo y el hombre va evolucionando. Y por eso se puede producir la fusión. ¿Esto qué dice? Que el hombre de hace un siglo atrás no podía fusionar. Entonces había que esperar. Porque aunque los palacios supieran lo que había que hacer, y aunque el hombre bueno quisiera hacerlo, no había manera. Porque esto no es voluntad de nadie. Esto es algo real y que existe. Y tú pasas o no pasas. Y si no pasa, no pasa. Cuando ellos vivían aquí, ellos se desintegraron. O sea, ellos tuvieron una destrucción total del sistema planetario. Que es exactamente donde mismo, al mismo lugar donde pudiera llegar el hombre de la Tierra, por sí mismo. Si ustedes no hubieran conocido los palacios, si nadie se hubiera preocupado por ayudarlos a ustedes, ustedes hubieran existido exactamente igual, con más tiempo, con más años de evolución. Por eso es que hay tanta confusión en la parte científica. Porque el científico prueba de que esta evolución existe. Y entonces le choca que puede entender que una inteligencia superior ha metido su mano ahí. Cuando él ve que todo es producto de una reacción de algo realmente cognoscible y algo existente. Entonces esto lo lleva a pensar, simple y llanamente, pues que Dios no existe, o que no existe nada que haya organizado esto, porque quiere aplicar a todo, de forma general, las mismas leyes que le está viendo. Señores, ustedes hubieran existido exactamente igual, si los palacios no los ayudan. Pero pueden estar totalmente seguros que después de la bomba atómica existe otra bomba más que el ser humano está en camino de descubrirla. Y lo único que le puedo decir, porque yo diré lo que ayuda al hombre, lo que no ayuda al hombre no hay para nada para qué decirlo, porque jamás ningún hombre malo ni ningún hombre con malas intenciones podrá tomar de mí ningún conocimiento. Ninguno. Y cuando digo de mí, digo de ellos. Nada que perjudique al hombre. Y cuando esta bomba, el hombre, comenzó a descubrirla, se puso en camino de este descubrimiento, produjo el SIDA. Con los primeros experimentos que realizó, produjo el SIDA. Piensen ustedes en lo poquito que ustedes conocen sobre la enfermedad del SIDA. Es una enfermedad que va a destruir al organismo desde su propia esencia, desde su formación más genérica. Viene una destrucción total. Crea como un anticuerpo contra los propios anticuerpos. Bueno, pues eso exactamente es lo que haría esa bomba sobre todo ser viviente, incluyendo planeta, sol y todo. O sea, es la desintegración total de toda la materia objetiva, incluyendo hombres, mundos, planetas. O sea, aquí se acabó todo y no hay nada. Aunque nos cueste decirlo, pero porque a lo mejor ustedes pensarán que ellos han tenido una experiencia totalmente positiva anteriormente, solamente de la civilización anterior, o sea, de dónde vienen los palacios, de cómo saltaron de la primera a la cuarta dimensión, solamente saltaron 30 personas. 30 personas que fueron suficientes con conocimiento para crear una nueva civilización a un nivel superior. ¿Por qué? Porque ellos, aún en este mismo nivel de ustedes, tenían más conocimiento que el que tienen ustedes. Y la destrucción de ellos provocó que hoy ustedes tuvieran menos conocimiento. Y por lógica ustedes se dan cuenta que la destrucción de ustedes provocaría que la otra civilización que se forme después tenga aún menos conocimiento. Y yo les puedo garantizar que no pasarían ni 3 civilizaciones posterior a la de ustedes donde ya esa famosa combinación no se produciría jamás. ¿Por qué? Porque quedan secuencias de esas mismas explosiones, que es como cuando usted tiene una mata, que la tiene sembrada, y ya la tierra va desnutriéndose, va dando una planta raquítica enferma, y usted, ¿qué tiene que hacer? Renovar toda esa tierra, fertilizarla para después poder volver a sembrar, porque esa tierra ya no da nada. Pues exactamente hubiera pasado así. 3 civilizaciones más, que se autodestruyeran, y ya aquí no se combinaría más la vida. Por ende, ¿qué pasaría? Nuestro universo se convertiría en un universo estéril. No me pregunten a mí, porque no tengo respuesta que darle para esta pregunta. Lo único que puedo decirles es que la función del universo es crear. Y lo más malo, lo terrible, lo último que puede existir es que nuestro universo sea estéril. Porque nuestro universo no es el único universo que existe. Cuando el hombre, matemáticamente y físicamente, descubrió el pi, una medida matemática que se utiliza en ciertas fórmulas matemáticas, logró volar. Si el hombre no conociera el pi, los aviones no se mantenían en el aire como se mantienen. Cuando el hombre conoció el pi espacial, el hombre salió de la atmósfera, al espacio. Esa medida matemática fue la clave de que el hombre pudiera construir esas naves para salir al espacio. Cuando el hombre de hoy conozca el pi dimensional, podrá ser exactamente igual que los palacios, atravesar dimensiones con naves, con lo que le interesa, a través de esos huecos dimensionales. Cuando el hombre descubra el pi universal, son medidas matemáticas que aún le faltan, el hombre podrá viajar entre universos. ¿Y por dónde lo hará? A través de los agujeros negros. Pero solamente en ese momento, cuando conozca esa medida. Entonces ustedes se dan cuenta que un conocimiento es el que, aunque tú no quieras, te va evolucionando, te va llevando, y te va llevando. Y no es que nadie le caiga mal a nadie en este momento, sino que es algo imparable. La vida, ¿quiénes de ustedes le pidieron a sus padres estar hoy aquí? Ninguno. Ustedes no saben por qué vinieron. A lo mejor simplemente por una frase de amor que ese día su madre y su padre se hicieron. Y salieron ustedes. Y de ustedes saldrán otros, y otros. Sucesivamente, y si analizamos la célula de ustedes, la célula del primer, porque no ha venido nada de otra parte, sino ha habido una mutación interna de cada uno en otro, en otro, en otro, en otro. Alguien ha dejado algo del primero siempre. La energía se ha ido partiendo y se ha ido multiplicando. Cuando los palaceos tuvieron conocimiento de esto, sacrificaron su salto hacia la octava dimensión. ¿Por qué? Porque ellos, para ellos no tenía afectación. Ya ellos habían saltado a la cuarta dimensión. Ya ellos tenían creado allí sistemas solares, todos los que hagan falta. Porque cuando se llega a la cuarta dimensión, hay suficientes conocimientos para que existan sistemas solares como hoy existen pueblos. Y desde luego, como nadie muere, se nace y nadie se muere. Lo que sí lo puedo alentar es que cuando se llega, digamos que a una edad más o menos de 38, comparado con la Tierra, ¿no? 34, 36, 38 años, ya no se envejece más. Se continúa viviendo, viviendo eternamente como en sus células, pero no hay envejecimiento de las células, como pasa ahora aquí. Pero es que si eso existiera ahora aquí, nadie se moría. Entonces, ¿quién organizó esto? Tenía que alterar la génesis del hombre y provocar un envejecimiento determinado en la célula a determinado tiempo para que ese cuerpo fuera perdiendo fuerza y pueda llegar a la muerte. Porque si no, era imposible que existiera la muerte. Como medio de una evolución. ¿Ustedes se imaginan a Hitler eterno? ¿Ustedes se imaginan a cuánta gente mala? ¿Con cuántos conocimientos hubieran llegado rápidamente a donde ustedes no han llegado hoy? Porque si ustedes no han llegado hoy a donde han llegado, o donde debían llegar, es porque no han sido eternos. Porque si no, ya hubieran llegado hace rato, se hubieran destruido hace mucho rato. Pero eso les marcaba a ustedes un freno. Porque alguien aprendía, si dejaba escrito un libro, les dejaba algo. Si no, nada, había que empezar de nuevo. Pero siempre se avanzaba un poquito, un poquito. Un poquito, justo a llegar al momento en que fuera necesario. Por eso los palaceos tomaron en conciencia contraer con los hermanos de aquel sistema solar nuevo que se iba a formar una misión de amor universal. Una misión que conllevara a que este sistema no se destruyera. Y si los hombres de la Tierra hoy logran el objetivo que tienen a su disposición y el que han colaborado los hombres de Palacea en ayudarlo, que es saltar a la cuarta dimensión con sus planetas, con su sol, con sus casas, con sus cuerpos, habrán salvado al universo. ¿Por qué? Porque entonces ya no habrá más formaciones de civilizaciones en primera dimensión. Porque ustedes se habrán llevado los moldes de luz hacia la cuarta dimensión. Pero solamente esto se puede lograr si el cuerpo físicamente salta. No puede transitar por estas dimensiones intermedias. Por eso es que siempre hablamos de saltar. Ustedes tienen que saltar en el tiempo. No pueden pasar por el tiempo. Porque si pasan por el tiempo se destruyen y no llegan. Por eso es que van a haber ciertos conocimientos de la luz que el hombre no va a poder recibir. Y va a recibir otro superior. Porque si eso lo recibe antes, se destruye. Y de lo que ustedes sí pueden estar seguros es que esta unión, esta misión de amor universal, nos da a nosotros potestad para no permitir que el hombre se destruya. Hay mucho más que los hombres de Palacea, hay mucho más que los hombres de la Tierra. Hay mucho amor para las próximas civilizaciones que vengan. ¿Por qué? Porque ya se formarán en la cuarta dimensión. Se formarán partiendo de un sol mesiánico, que de ahí es donde viene la palabra Mesías. De ahí es donde viene que todos esperan un Mesías. Y no quiere decir que ese Mesías tenga que ver con Jesús. Jesús sí va a estar en estos tiempos, pero no tiene nada que ver con el Mesías. Porque ese Mesías tendría que venir de un sol mesiánico. Y ese sol mesiánico, que era el que adoraban los aztecas, que no tiene nada que ver con el sol que nos alumbra, era una enseñanza que recibían los aztecas de aquellos hombres que venían del sol. ¿Por qué? Porque a partir de la cuarta dimensión se torna matemáticamente el número de más valor, el cero. La cuarta dimensión forma un contorno que marca el cero universal. Y de ahí la matemática juega todos los valores del universo. Nos encontramos todo tipo de razonamiento matemático. Tal es así que cada uno piensa de acuerdo al nivel que está en el universo. Ustedes solamente pueden tener una razón matemática. Para ustedes, uno y uno, dos. Y dos son cuatro. Y de ahí no sale. Pero cuando pueden pensar con cuatro razones a la vez, la matemática será diferente para ustedes. Y rápidamente les aparecerán nuevos cálculos matemáticos. Y sus conocimientos irán en base a otras nuevas bases físicas, a otras nuevas bases químicas, porque todo lo que existe lo marca también la matemática. Por medio de la geometría, la matemática es la ciencia más universal de todas las ciencias. Todo se logra por la matemática, todo. No hay nada que exista que no tenga un valor. Todo tiene un valor y tiene un espacio. Entonces, ustedes allí en la cuarta dimensión aprenderán sobre la fuerza y saltarán a la octava dimensión. Cuando ustedes vayan para la octava dimensión, que ahora me sonrío porque siempre me acuerdo cuando llego aquí hablando de una pregunta que me hicieron, ¿no? Y dice, ¿y cuando nosotros lleguemos a la cuarta dimensión, los palacios entonces? Y digo yo, pues nos vamos para la octava dimensión. Y dice, ay, pero tan pronto, si casi no nos conocemos. O sea, que en aquella persona ya había algún gesto, me conmovió, ¿no? Como de fraternidad hacia unos hermanos que no conocen, ¿no? Y dice, ay, pero que se queden un poco de tiempo y después se vayan, ¿no? Pues es una anécdota dentro de todo esto. Y cuando ustedes se vayan, van a quedar allí los marcos de esos planetas, se va a combinar el oxígeno, la proteína, tal, tal, ya sin la intervención, sin que nadie catalice un proceso, pero todo surgirá en una base de amor. Ya no habrá más sufrimiento, no habrá más enfermedades, y ustedes creen que si alguien de la Tierra o alguien de Palacea, como es Divina Swan Lorin, que está hoy aquí viviendo con ustedes en la Tierra, se han sacrificado para que todo esto se logre. ¿Ustedes creen que no es hermoso? Pensar que aquellos que van a venir después de nosotros ya no van a pasar todo lo que hemos pasado nosotros. Yo creo que es tan grande, tan emocionante, tan precioso. Y que nosotros a nuestra vez podamos vivir con todos aquellos que queremos infinitamente, sin que el fantasma de la muerte lo tengamos a doblar de la esquina. ¿Ustedes creen que no vale la pena ser un poquito mejor? Si simplemente con eso se nos va a activar la energía cósmica. Señores, intentando ser mejor no dañan a nadie. Si yo les dijera ahora que fueran al ayuntamiento y le tiraran piedra al alcalde, seguro que iban a tener problemas. Pero por amar, ¿qué daño pueden recibir? ¿Está diciendo yo hoy la verdad más grande del universo o la mentira más grande que hayan dicho los hombres en la Tierra? No se van a perjudicar por eso. ¿Oíste? Poquito tiempo pasado. Yo creí que era tardísimo. Bueno, pues yo creo que el tema ha sido bastante largo. Pues tienen ustedes la palabra para cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran hacer. ¿Les parece bien en la forma que hemos dicho de distribuirlo? O sea, de entablar un tema cada rato, porque como se dan cuenta ustedes, esto no es más que un embozo de algo, porque donde quiera quedan huecos. Y entonces, pues para ir detenidamente en cada uno de los aspectos, pues tenemos que ir poquito a poco en cada uno de las conferencias.
Para pasar de dirección, estamos comentando de que...